o Radio del Plata. Pueden aplaudir a Pehuajó, por lo menos. Claro que sí.
Pehuajó y localidades vecinas, Trenquelauken, Henderson, tantos lugares bajo el agua.
Le decimos al público que está aquí que hay dos cajas que verán aquí al pie del escenario, en las que pueden dejar mensajes que luego serán leídos y pedidos para el maestro el sordo Gansé. Luego.
Señores, en estos días hemos escuchado algunos embelecos hinduistas, de manera que para complacer a tanta demanda sobre estos incisos, contaremos una historia acerca del niño Krishna. Una historia de Krishna cuando era muy, muy pequeño. Así que nos vamos a la India, complaciendo a numerosísimos pedidos de gente que ha acudido una y otra vez a la presencia del Sri Sri,
que hace
aprovechar sus reflexiones. Como saben ustedes, Krishna es la suprema personalidad de Dios. Y hablaremos hoy del niño Krishna. Parece que el demonio que está en todas partes dio instrucciones a una bruja llamada, disculpen ustedes, Putana.
¿Bruja?
Para que matase a toda clase de niños en las ciudades, aldeas y campos. Entonces, esta bruja, Putana, que quiere decir hedionda, en sánscrito, ese italiano del Oriente.
El Oriente, como decía Borges.
La bruja salió por ahí a matar niños. Esta clase de bruja, hay que decirlo, puede desplegar su magia negra solamente donde no se canta el santo nombre de Krishna, porque donde es pronunciado este nombre, aún en forma negligente y casual, ya la magia negra se desvanece y las brujas pierden poder. A esta clase de brujas se las llama también Ekari, lo cual quiere decir que pueden volar por el aire. Y es precisamente lo que hacen, de un modo parecido al que utilizan las brujas de la tradición judeocristiana, pero no sobre escobas, sino sobre ramas. Bueno, en todo caso es lo mismo, puesto que en las casas de la India se barre con ramas. Arrancan las ramas de los árboles y barren las casas. Y las brujas arrancan las ramas de los árboles y, montadas en ellas, surcan los aires. Putana, la bruja, se adentró en el distrito de Gokula y se metió en la casa de Madre Yasoda, que es la madre adoptiva de Krishna. Krishna no es hijo de Yasoda, sino de Devaki. Y en realidad, vamos a contar cómo nació Krishna. Un día, Vishnu, el dios Vishnu, aquel de las vicisitudes de los avatares, Vishnu tiene distintas fases, pasa por distintas formas, y cada una de las formas que asume Vishnu se llama vicisitud. Esa es una vicisitud, no que a los 32 minutos del segundo tiempo pegó la pelota en el palo. Una vicisitud es cada una de las formas que asume el dios Vishnu, también llamadas avatares. Bueno, Vishnu un día, vaya a saber por qué, se arrancó dos pelos.
Ah, bueno.
Se arrancó dos pelos.
Sí, está bien, no pregunto.
Uno
bien.
Blanco y uno negro. Me encanta esta forma de comenzar una historia. Un día el dios Vishnu se arrancó dos pelos de la cabeza, supongamos. Uno blanco y uno negro. Del pelo blanco nació su hijo Balarama, que era rubio. Y del pelo negro nació Krishna, que era morocho.
Sí, señor.
Morocho era Gardel, va a decir usted.
Claro.
Pero no, Krishna era también morocho. Tan morocho que se lo representa en las pinturas como azul. Pero no nacieron directamente estos muchachos directamente del pelo.
Sí.
Bueno.
El pelo blanco fue a parar al vientre de Rohini, que era una muchacha, y el pelo negro fue a parar al vientre de Baki, que era otra muchacha, y de cada una de esas muchachas nacieron el rubiecito y el morocho,
Krishna.
Que era Krishna. Así se produjeron estos estos nacimientos. Y muy bien, la bruja se metió ahí en esta casa, nadie le dijo nada, nadie le dijo nada, porque vio cómo son de generosos los dioses, aun cuando son los dioses buenos, como Krishna.
Sí.
Krishna es bueno, esta es una enseñanza. Y la bruja, además, tomó la forma de una mujer bellísima. Y ahí,
¿qué
va? La belleza abre puertas.
Sí, sí, señor.
Usted lo sabrá.
Sí. No, yo no,
usted
pero
lo sabrá.
Bueno.
La bruja asumió la forma de una mujer bellísima y bueno, le abrieron enseguida la puerta. La tipa se acercó ahí, al pequeño lecho donde estaba polillando el pequeño Krishna. Nadie sospechó de aquella mujer tan hermosa. Putana vio al niño y vio también su potencia escondida, porque era bruja, pero no tonta, y dijo: este niño es muy poderoso y podría destruir en un minuto el universo. Y era verdad. Entonces, como había recibido instrucciones del demonio de matar toda clase de niños, incluso a Krishna, se dispuso a hacerlo. Krishna, al verlo, pequeño Krishna, ¿no?
Ajá.
Niño, muy pequeño, cerró los ojos como si tratara de eludir el rostro de Putana. Aquí los teólogos han tenido innumerables discusiones a ver cuál era el significado de este cerrar de ojos del Krishna. Algunos dicen que fue simplemente porque no le gustaba la cara de Putana. Segunda opción, cerró los ojos porque, sabiendo que esta bruja había matado niños y que venía a matarlo a él, cerró los ojos. La tercera es que ella estaba dictándole algo extraordinario y él cerró los ojos para que no tuviera miedo y continuara con ese dictado. Otros dicen que Krishna vino a matar demonios al mundo y el primero que iba a matar iba a ser una mujer, y el Santra Védico prohíbe matar mujeres, y entonces el Krishna cerró los ojos. Y otros dicen que cerró los ojos porque sí nomás, que tanto corbata. El caso es que Putana había ideado un sistema especialmente horroroso para matarlo. Se dispuso a amamantarlo, lo tomó entre sus brazos y se dispuso a amamantarlo, y había untado sus pechos con veneno muy poderoso. ¡Qué siniestro!
Sí.
De todos modos, aunque Krishna sabía, porque sabía todo, y sabía que venía esta bruja, ¿no?, la trató como su madre o su nodriza. En este caso hay que aclarar que los mandamientos védicos establecen que hay 7 clases de madres. Atención.
Nada más.
Es una pequeña digresión en homenaje al Día de la Madre. Y no está mal esto de que haya 7 clases de madres. Está la madre verdadera, que es la biológica. Está la esposa del instructor, la esposa de un rey, la esposa de un brahmán, la vaca,
sí,
la nodriza y la madre tierra. La maestra también sería la octava. La maestra es la segunda.
Es la segunda.
Estas son las 7 clases de madres que reconocen los textos védicos. Bueno, como se había dicho, Putana se había untado los pechos con un veneno muy poderoso y le dio de mamar a Krishna esperando que este chico muriera. Pero Krishna le chupó la vida y la mató. Son tan poderosas las succiones de Krishna que le arrancó la vida a la bruja y la mató. En el momento de morir la bruja, vibró el cielo, vibró la tierra, y Putana asumió su forma de verdadero demonio. Era un demonio. y al caer su cuerpo tomó su verdadera dimensión, que era enorme y abarcó 19 kilómetros cuadrados. Me encanta.
¡Qué precisión!
Me encanta esa precisión. Y entonces derribó árboles y allí viene una descripción previsible en los textos. La cuenca de sus ojos eran como pozos oscuros, las ventanas de las narices como cuevas, los senos como columnas, los muslos como...
¡Ay,
no
sigas, no
sigas! Etcétera, etcétera. La nodriza de Krishna, que no era su verdadera madre, sino Yasoda, como se ha dicho, lo tomó entre sus brazos al pequeño Krishna y lo dio de mamar ella para purificarlo y para evitarle todo mal. Hicieron algunas cosas que vale la pena conocer, que tiene que ver con la purificación en general de los brahmanes. Lo lavaron con orina de vaca. Ajá. Le pusieron como talco el polvo que levantan las vacas con sus cascos al caminar. Se le untó con estiércol de vaca y después empezaron a cantar los nombres de Vishnu. Vishnu, como se ha dicho, es un dios que tiene muchas formas. Cantaron 12 nombres de Vishnu y lavaron sus pies. Vamos, que para purificar y evitar los males hay solo dos cosas que sirven: las vacas y Vishnu. Todo lo que se relacione con las vacas y todo lo que se relacione con Vishnu, de modo que en todas las casas hay muchas vacas y mucho Vishnu. Bien, murió la bruja y Yasoda le dio el pecho a Krishna, pero los residentes de la zona de esos 19 kilómetros cuadrados que abarcó el cuerpo de aquel demonio, de esa bruja, de Putana, cortaron en pedazos este cuerpo y lo quemaron, y empezaron a notar que al arder la bruja salía un aroma muy grato. ¿Por qué sale un aroma tan grato?, preguntaron. Respuesta: es que ha sido muerta por Krishna. Y Krishna es tan bueno, tan celestial, que aún aquellos que mata se liberan, y la bruja Putana, que fue a matarlo, alcanzó a ser muerta por él, y liberada y salvada. Putana no era del todo mala, porque era hija de Bali, y Bali era un rey que no era malo, sino bueno. Contaré algo extraordinario de este muchacho Bali. Un día tuvo una batalla y la perdió. Perdió una batalla. Entonces le ofrecieron, como castigo por la batalla, dos opciones. Ir al cielo con 100 tontos o ir al infierno con un sabio. Y él eligió ir al infierno con un sabio, porque dijo: estoy seguro de que estando en el infierno con un sabio, más tarde o más temprano, lograré convertir el infierno en un lugar habitable. Pero si me voy al paraíso con 100 tontos, muy pronto lo convertirán en el infierno. Y en realidad él había disputado con Vishnu una pelea. Una pelea en que Vishnu enseguida lo derrotó. Se trataba de ver quién podía abarcar más con tres pasos. Y Vishnu dio dos. Y en esos dos se había abarcado el cielo y la tierra. Y dejó, sin dar el tercer paso, y dejó libre solamente las regiones infernales, que se las dejó a este muchacho, Bali, que fue el padre de Putana, y el perdedor de la batalla, y entonces se quedó con aquellas regiones infernales, ¿no? El Patala. El caso es que esta chica, esta bruja tan mala, ardió y se salvó. Y todos vieron que era un verdadero ejemplo, porque dijeron: si así trata Krishna a quienes van a matarlo, ¿qué es lo que no hará por aquellos que lo aman? Todo contacto con él, aún el peor y el aún el peor intencionado, resulta una purificación. Sirila Nukadeva, que es un maestro, un sabio, que expuso por primera vez el Signad Bhagavatam, que son unos textos, resolvió bendecir a todas las personas que escucharan esta narración. Y dice, todos los que escuchen esta narración gozarán del beneficio de Govinda, que es uno de los nombres de Krishna, justamente. Por ahí, en el barrio le baten Govinda.
Sí.
Medio para molestarlo. Cuando pasa Krishna entre los muchachos, termina de pasar y está de espalda y le gritan, ¡Govinda! Y parece que Krishna no dice eso. Y solo por escuchar la narración de cómo la bruja que fue a matar al Krishna fue purificada, todos los oyentes, los que escuchan esta historia, son también purificados. Y entonces me doy cuenta ahora de que todos los que han escuchado aquí esta misma historia han sido purificados. Y todos los oyentes de este programa acaban de ligarse una bendición y recibirán los beneficios del Krishna, que son inenarrables.
Son todos.
Son todos los beneficios. Calcule, si con una bruja que lo va a liquidar le mandan esto, por empezar, bueno, vamos a ser prósperos de toda prosperidad. Y fantástico, ¿eh? Y yo tengo una dedicatoria personal, que es dedicar esta historia a quienes tienen esa virtud. La virtud de purificar, ennoblecer, enriquecer a los que toman contacto con ellos, aun cuando estos son malvados y aun cuando ese contacto sea un contacto de daño, un propósito vil.
Está muy bien. No puedo evitar acordarme, Alejandro, de una historia por la que tenemos un gran cariño ambos, que es el caso de las trompetas celestiales. Esa novela donde se nos cuenta cómo las brujas en pleno siglo XX, hacia 1939, ahí en plena Segunda Guerra Mundial, aparecen en un poblado de Inglaterra y en realidad se descubre que son brujas porque no habiendo aviones que pasaran por allí, ni globos, ni cosas raras, aparecían cuerpos desnudos de mujeres en los tejados del pueblo haciendo sus maldades. Porque hay que decirlo también, para que aparezca el mal, hay algunos que dicen que no, esto no se trata de una batalla de los dioses, sea cual sea el dios que uno tome. Por ejemplo, tanto en las religiones como en la teoría del derecho, hay un señor llamado Hans Jonas, que habló de una teoría de la justicia, que dice que la naturaleza no podía tomar un riesgo más alto para sí misma que dejar nacer al hombre. Dicen algunos que el gran problema de Dios fue también esa generosidad. Y por eso, casi el eje de todas las justicias tiene que ver con la generosidad y con el egoísmo. En el medio de esto, los occidentales tenemos una actitud bastante mezquina y miserable hacia el género femenino. Siempre se ha puesto a las mujeres en el lugar del mal, desde Eva, la tentación, ese tipo de cosas, hasta este lugar de las brujas, porque muy ocasionalmente aparece alguna especie de asistente del demonio que sea masculino. Pero también, del mismo modo, así como esta hedionda es, de algún modo redimida por Krishna, cuando los dioses arrojan al hombre sobre la tierra, también le permiten, dicen los teólogos, la posibilidad de distinguir entre el bien y el mal. Y para eso existe una herramienta que es la justicia. Dice John Rawls, otro teórico del derecho, que el primer elemento de la justicia es ver el egoísmo. Y esto es curioso, porque aparentemente los jueces no juzgan esto. Pero un hombre que es egoísta en su placer, por ejemplo, para con la mujer que ama, o en su generosidad para con el dinero, entonces ese hombre nunca va a ser un hombre justo, así que siempre es el primer sospechoso de culpabilidad. Ante la posibilidad de juzgar a una bruja, como la de las trompetas celestiales, o la misma putana que llega y enfrenta no al morocho grande, al Krishna, sino a un hombre, se preguntan estos teóricos del derecho a ver quién es la culpable. Porque nos recuerdan también que no ociosamente, así como las brujas son mujeres, también la ley y la justicia tienen forma de mujer. Y cuando aparece una mujer, que además de llevar el bien, lleva sobre sí la carga de la justicia, incluso el más malo de los delincuentes, o el peor de todos los demonios, sabe que tiene enfrente de sí verdaderamente a la Maleva.
Y la Maleva es el tango que vamos a escuchar por el cuarteto de Aníbal Troilo y Roberto Grela. Adelante. No me conviene comer. Thank you.
eran Aníbal Troilo y Roberto Grela en La Venganza Será Terrible, La Maleva.